de San Benito de Nursia. Hoy recordamos a las personas con síndrome de Down para que ya desde el vientre materno sean acogidas, apreciadas y no sean nunca descartadas. Es el segundo tuit que publicó el Papa Francisco en el día de hoy. Primeramente había tuiteado: si abandonamos la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. Promuevan una sanidad solidaria e inclusiva. Lo pidió el Papa a la Federación Italiana de Médicos Pediatras recibidos esta mañana en el Vaticano. Nicaragua, con la mediación del nuncio apostólico, Monseñor Sommartag, y el enviado del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, se reanudaron ayer en Managua las negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno de Ortega, que se comprometió a liberar a los presos políticos. Los atentados a la Escuela de Policía General Santander y aquellos a la infraestructura petrolera del país han minado el diálogo con la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano, que aún se encuentra suspendido. Entrevista al presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Óscar Urbina Ortega. El Papa lanza esta tarde en Roma el proyecto Programando por la Paz de Escolas Ocurrentes. Buena sintonía.
La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice dio a conocer este miércoles 20 de marzo las celebraciones presididas por el Papa Francisco durante la Semana Santa 2019. El 14 de abril, Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, el Santo Padre bendecirá en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana las palmas y los olivos, y al final de la procesión celebrará la Santa Misa de la Pasión del Señor en la Capilla Papal, conmemorando la entrada de Jesús en Jerusalén. El 18 de abril, Jueves Santo, en la Basílica Vaticana, a las 9:30 de la mañana, el Pontífice presidirá la concelebración de la Misa del Crisma con los patriarcas, cardenales, arzobispos y obispos y presbíteros diocesanos y religiosos presentes en Roma. El 19 de abril, Viernes Santo, el Santo Padre presidirá la Liturgia de la Palabra, la Adoración de la Cruz y el Rito de Comunión a las 5 de la tarde en la Basílica de San Pedro. Posteriormente, a las 9:15 de la noche, desde el Coliseo Romano, el Sumo Pontífice presidirá el ejercicio piadoso de la Vía Crucis, al final del cual dirigirá su palabra a los fieles e impartirá la bendición apostólica. El 20 de abril, Sábado Santo, a las 8:30 de la noche, desde la Capilla Papal, el Obispo de Roma bendecirá el fuego nuevo en la entrada de la Basílica de San Pedro. Después del ingreso procesional en la Basílica con el cirio pascual y el canto del Exultet, presidirá la Liturgia de la Palabra, la Liturgia Bautismal y la Liturgia Eucarística, que celebrará con los cardenales, los obispos y con algunos presbíteros. Y el domingo de Pascua en la Resurrección del Señor, 21 de abril, a las 10 de la mañana el Santo Padre celebrará la misa en la Plaza de San Pedro. Al final de la celebración, desde la Logia Central de la Basílica Vaticana, se otorgará la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo.
El trabajo que realizan representa una verdadera y propia misión que involucra tanto a la mente como al corazón y que de alguna manera no conoce límites. Con estas palabras, el Santo Padre ha reconocido esta mañana la gran labor que realiza la Federación Italiana de Médicos Pediatras, con quien se ha reunido en la Sala de los Papas en el Vaticano. Recordando los 40 años de actividad de la Federación y su apoyo y tutela a más de 5.500 pediatras familiares, Francisco ha asegurado que ya desde sus primeros pasos se ha distinguido la Federación por la contribución otorgada al nacimiento del Servicio Sanitario Nacional y por implementar innumerables iniciativas para la salud de las personas y la mejora de los servicios ofrecidos a los ciudadanos, estipulando acuerdos públicos y privados. En cambio, en la actualidad, dice Francisco, donde las numerosas comodidades y los desarrollos tecnológicos y sociales se pagan con un impacto cada vez más invasivo en la dinámica natural del cuerpo humano, el Papa ha subrayado que es urgente implementar un programa serio de educación sobre la salud y estilos de vida que respeten el organismo, de modo que el progreso, ha puntualizado, no sea a expensas de la persona. En su discurso, además, el Papa les ha exhortado a hacerse promotores de una cultura y una sanidad solidaria e inclusiva y a trabajar para garantizar asistencia y prevención a todos, condenando la privatización de la sanidad. En nuestro tiempo, ha asegurado, cada vez más la prevención y el tratamiento se convierten en una prerrogativa de quienes disfrutan de un cierto nivel de vida y, por lo tanto, pueden permitírselo. Asimismo, el Papa Francisco les ha expresado que están llamados a tomar siempre como modelo de humanidad y dedicación a los demás la persona de Jesús, fuente de cercanía y de ternura. Al tratar con los niños, ha expresado, siempre tenemos en mente las palabras de Jesús que, en un mundo en el que fueron poco considerados, las señala como modelo para aquellos que se convierten en parte del reino de Dios porque entiende sus secretos. En este sentido, Francisco también les ha advertido que los pequeños se dan cuenta de todo lo que les rodea. Ellos tienen antenas potentes y captan de inmediato si estamos bien dispuestos o si estamos distraídos, porque quizás quisiéramos haber terminado ya el turno o darnos más prisa o encontrar a un paciente que grita menos. Y les ha instado a seguir sonriendo y dando confianza a los pequeños, porque de esta manera incluso los medicamentos son más efectivos, ha señalado. Por último, el Santo Padre ha afirmado que el trabajo que realizan representa una verdadera y propia misión que involucra tanto a la mente como al corazón y que de alguna manera no conoce límites y que con este estilo dan testimonio cristiano porque buscan practicar los valores del Evangelio y su sentido de pertenencia a la Iglesia, pero también por la amplitud de su mirada, por la capacidad de imaginar el contexto social y el sistema de salud más apropiado para el futuro y por el deseo de ponerlo al servicio con humildad y competencia de cada persona que les es confiada.
Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla colombiana, están suspendidas. Sin duda que el atentado en la Escuela de Policía General Santander, así como los diversos atentados a la infraestructura petrolera del país, minan la confianza que se debe generar para poder restablecer los diálogos. Lo afirma el presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Óscar Urbina Ortega, interpelado sobre el estado de las negociaciones del gobierno con esta guerrilla colombiana. La entrevista es de nuestra compañera Yada Aquilino.
El señor presidente ha pedido, en primer lugar, se liberen los secuestrados que todavía puedan estar en poder de ellos. En segundo lugar, que también cesen los atentados contra la infraestructura y que se deje de reclutar menores. Esas son como las condiciones que ha puesto el presidente de la República. Y luego, pues él también, al suspender los diálogos, pidió que se levantaran las inmunidades de los que estaban negociando y saliera pues la orden de ser capturados por la Interpol, donde estuvieran, en los países que estuvieran. Eso también del lado del gobierno pues ha frenado, porque estaban los protocolos que se habían firmado que protegían a estas personas de ser capturadas. Entonces, prácticamente todo está en este momento en cero. No hay de ninguna de las partes, digamos, pasos en este momento. Nosotros estamos atentos porque la Iglesia pues siempre, sobre todo, ha acompañado las víctimas, levantando también pues el clamor de que ya pues cesen estos atentados, cesen también los secuestros y también el reclutamiento de los niños, y que se generen pactos que engendren confianza en la población y en el gobierno para que se reanuden los diálogos. Entonces, pues como le digo, nosotros continuamos con la oración y con nuestra mejor disposición desde que las partes estén de acuerdo, para no tanto porque no somos, pues nosotros, nuestra tarea no es ser negociadores, pero sí de pronto acompañantes y veedores, como nos ha tocado hacer en los momentos anteriores, fuimos veedores del cese al fuego que hubo. Esa ha sido nuestra tarea y sigue siendo, o sea, nuestra disponibilidad a poder ayudar y nuestra participación activa, sobre todo con la oración y con el acompañamiento especialmente a los pobladores.
con la mediación del nuncio apostólico Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag y el enviado del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, se reanudaron ayer en Managua las negociaciones entre la Alianza Cívica y el gobierno de Ortega, que se comprometió a liberar a los presos políticos. Lo reportó la agencia Fides tras recibir la declaración conjunta del gobierno y la oposición, después de la conferencia de prensa que ofreció el nuncio Stanislaw. En Nicaragua se reanudó el diálogo nacional. Tal como reporta la agencia, en el texto las dos partes comunican el compromiso asumido formalmente por el gobierno de liberar en un plazo máximo de 90 días a todas las personas arrestadas en el contexto de los hechos ocurridos después del 18 de abril de 2018, es decir, aquellos que la oposición considera presos políticos. La decisión se tomó para desbloquear el punto muerto de los últimos días y permitió otros dos pasos en el proceso de diálogo. La solicitud formal conjunta de un mediador de la OEA, que había subordinado el envío a la liberación de más de 700 presos políticos nicaragüenses y el acuerdo para la puesta en marcha inmediata de la Mesa para la Reforma Electoral. La sesión también acordó reanudar el trabajo de acuerdo con una hoja de ruta que incluye otros 4 puntos y se decidió solicitar la colaboración de la Cruz Roja en la mesa de diálogo para llevar a cabo la liberación de los prisioneros. Ayer en las Naciones Unidas, el arzobispo Bernardito Auza, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York, reiteró claramente las palabras del Papa Francisco sobre la ideología de género durante su participación al evento titulado Igualdad de Género e Ideología de Género, Protección de Mujeres y Niñas, promovida para hacer un balance de la condición de la mujer en el mundo y para monitorear cuestiones relacionadas con los derechos políticos, económicos, civiles y sociales, así como la educación de las mujeres. Antiguamente, dijo Monseñor Auza, había una clara comprensión de lo que significaba ser mujer. Era una cuestión de cromosomas. Hoy en día, esta claridad se ha visto empañada por la ideología de género que hipotetiza una identidad personal desvinculada del sexo. Además, durante su intervención, Monseñor Auza dijo que sustituir esta identidad de género con el sexo biológico tiene fuertes repercusiones, no solo en términos de ley, educación, economía, salud, seguridad, deporte, idioma y cultura, sino también en términos de antropología, dignidad humana, derechos humanos, matrimonio y familia, maternidad y paternidad, así como sobre el destino mismo de las mujeres y los hombres, y especialmente puntualizó los niños. Además, recordó cuando el Papa afirmó ya en aquella rueda de prensa durante el vuelo de regreso de su viaje a Azerbaiyán el 2 de octubre de 2016, que hay una dignidad y un derecho a no ser discriminados por quienes no se sienten representados por su sexo biológico, y en la que advirtió claramente sobre los peligros para los individuos y la sociedad derivados de la ideología de género. Un discurso en el que Monseñor Auza también citó las palabras del Papa Francisco a los obispos de Puerto Rico el 8 de junio de 2015, cuando el Papa enfatizó que la complementariedad del hombre y la mujer es cuestionada por la llamada ideología de género en nombre de una sociedad más libre y justa. Las diferencias entre hombres y mujeres no son por oposición o subordinación, sino por comunión y generación. En cambio, es un paso atrás, dijo el Papa en la Audiencia General del 15 de abril de 2015, porque la eliminación de la diferencia sexual en realidad crea un problema, no una solución. Por último, Monseñor Auza añadió que cuando se cuestiona la dualidad natural y complementaria del hombre y la mujer, se socava la noción misma de ser humano, asegurando que el cuerpo ya no es un elemento característico de la humanidad, la persona se reduce al espíritu y la voluntad, y el ser humano se convierte casi en una abstracción.
Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo vespertino. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur Jesus Christus.
Os us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.